Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Estamos en Voces y Regiones con el señor Miguel Antonio Acosta del Cabildo Indígena Cenúchila de Apartado, para tener una charla amena y para conocer más sobre estos pueblos indígenas. Señor Miguel Antonio, ¿cómo es ese lenguaje allí? Esa que los pueblos indígenas son ricos en el lenguaje, en sus tradiciones de la lengua, ¿se ha perdido o ha prosperado como tal?
Bueno, a mí me toca interactuar con la lengua, con diferentes pueblos. Acá tenemos el pueblo Tule, que tiene su propia lengua materna, al igual que el pueblo Chamí, que tiene su propia lengua, al igual que el pueblo Embera, que también tiene su propia lengua. Y el pueblo Zenú, si bien lo aparece y lo baja usted por el ministerio, se cree que perdió la lengua producto de la colonización salvaje, de las bestias que vinieron a, como lo llamaban nuestros ancestros, de la época de la colonización, uno de los primeros pueblos colonizados, y se cree que se perdió la lengua, pero cuando usted me llama de Chima, eso es lengua materna. Cuando usted cuando yo le digo Tuchinsunga, ese es territorio de Juco indígena. Cuando yo le digo a usted Mapuricé, Mapa, Padre, Mama, Pacha, Tierra, Agua Pura, Arroyo Correrizo, eso es lengua materna. Chimá, Chinú, Tuchín, Arache, eso es lengua. Chera, Cholo, eso es lengua madre. Chitú, Chitú es un árbol de penca, que se saca una majagua colorada para hacer mochila. Chila, de mochila, de chilapitude. Eso tiene toda su connotación y todo eso hace parte de esta lengua. Acá, gracias a Dios, los pueblos tules se han guardado su resistencia, han conservado y han preservado su lengua materna, al igual que el pueblo Embera, al igual que el pueblo Chamí y todos esos pueblos hermanos.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
¡Tal cual! No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
¿Y cómo es esa, digamos, esa identidad y cómo ustedes están allí y hay un intercambio cultural con los otros resguardos que se encuentra allí en su departamento?
Sí, hemos tenido diferentes intercambios. De hecho, a mí, que he liderado el movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, porque hago parte, fui electo concejal en el municipio apartado por ese movimiento, y al igual que ahorita mismo me encuentro coordinando la coordinación política subregional para el Urabá antioqueño y parte del departamento de Córdoba y el Urabá chocuano y antioqueño y parte de Córdoba. Me ha tocado hacer mucho intercambio y mucho esfuerzo, lo que de pronto hay pueblos que manejan bien el español, entonces es importante, hemos intercambiado cultura y tenemos mucha buena interrelación con ellos, gracias a Dios.
¿Cómo es la relación?
Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible de recuperar nuestra lengua. O construir así sea una cartilla, un vocablo, porque una de las grandes críticas que ha tenido el pueblo Zenú se ha dicho porque se perdió la lengua. No, a mí me parece que Chima es lengua materna, Tuchinsunga, Minimima, Chise, eso significa lengua Zenú, mujer bonita. Entonces sí tenemos lengua, sí podemos construir un vocablo. Yo creo que haciendo un largo recorrido por todos los resguardos madres, San Andrés Otavento, Formidales, por allá podíamos, invito a todos a hacer una reconstrucción de vocablos.
se llama La Perra Pucha.
Y hablando usted que toca el tema del movimiento político, don Miguel Antonio, ¿cómo se está creando ese movimiento político del pueblo indígena? Si hay la necesidad de crear esos líderes que tengan una voz y un voto y ese fortalecimiento con el pueblo indígena.
Claro que sí. Yo hablaba con el maestro Celedonio y una vez tuve la oportunidad de decirle a más de uno de ellos. Yo pienso que el pueblo Zenú en Córdoba debe tener un representante en el Parlamento de la República, un indígena que lo defienda. Si no estoy mal, allá votan más de 17 mil indígenas. Porque, ¿qué pasa? Hombre, el indígena que nos represente, yo admiro al pueblo arhuaco, a los canguanos que están aspirando. Aquí precisamente tengo en mis manos la lista de por suscripción especial de los pueblos indígenas en Colombia, candidatos a la Cámara de Representantes, del Vichada, de La Guajira, de Cundinamarca. Yo felicito al pueblo de los pueblos pastos en Cauca. El senador Germán Carlos Ama, hoy actual senador de la República, hoy está aspirando nuevamente a ser parlamentario de la República por suscripción especial. Está aspirando a la Cámara de Representantes, un muchacho joven que ha venido trabajando desde el Congreso, desde el Parlamento de la República, con proyectos interesantes, defendiendo todos estos procesos de organización indígena y todos los derechos que deben tener los pueblos. Entonces no debe ser uno solo, que todos los grupos organizacionales, todos los grupos indígenas, porque está el maíz, hay nuevos grupos indígenas, que es el MIC, el CRIA, en el Cauca también. Qué bueno que no solamente haya un solo representante, que haya muchos representantes para que trabajen en beneficio de las comunidades. Eso tenemos que promoverlo, eso tenemos que defenderlo y que verdaderamente sean indígenas que se preparen en el tema político, en el tema administrativo para que hagan un buen desempeño. El ejemplo de Lorenzo Muela, entre otros que nos han representado muy bien y que de la constituyente del 91 se logró que se consiguiera esa partecita como fue que se le asignaran de los ingresos corrientes de la nación una partida especial para comunidades indígenas, donde eso no hiciera parte del presupuesto municipal, sino que eso directamente llegara a los resguardos. Entonces, en el tema de educación, yo pienso de que se debe luchar. Mire, la ley 30 nos da el derecho en Colombia de la organización de la educación superior, que hay que trabajar duro. Yo le estaba haciendo más o menos un bosqueo de un proyecto que se convirtiera en ley para presentarlo en el Parlamento, en el Congreso de la República, al doctor Germán Carlos Ama, y eso lo tienen que liderar todos los indígenas en Colombia, en jalando para un mismo lado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apuntarle a tener una educación especial, la universidad especial indígena. No es justo, y lo digo con argumento y con razón de peso, no es justo que una persona que no sepa hablar lengua española o que no tenga el acceso, el avance de la tecnología en una universidad común y corriente lo pongan a igualdad de condiciones a competir con una persona que tenga acceso a todo eso. No, al indígena no se le puede cambiar su costumbre, su uso, su forma. Ahora, donde no hay profesores académicos preparados para hablarles en su lengua, entonces yo pienso que es una falla y hay que luchar para que haya representación, haya quórum, haya fuerza, haya quien pida, no solamente en el Parlamento, debe haber desde los líderes de base, desde los consejos municipales, alcaldes indígenas, gobernadores, diputados a la Asamblea, que es todo ese poder que nos da la Constitución y en Colombia, todos esos cargos políticos los podamos ocupar e indígenas.
¿Qué proyectos o qué ideas necesitaría, aplicar allí en los pueblos indígenas que faltara allí? ¿Qué falta allí para los pueblos indígenas?
Yo pienso que hace falta más trabajo de liderazgo. Tenemos que seguir inculcando. Mire, si nosotros creamos, en Córdoba hay una escuela Eusebio Feria, hay que formar nuevos líderes. Hay que llevarlos a las universidades, líderes, formadores de líderes. ¿En qué sentido? En el tema organizacional, en el tema de estructura administrativa y en el tema administrativo público. Es decir, mire, a través de la ESAD, a través de los convenios, a través de los fondos de becas, porque nosotros tenemos que entrar a la vanguardia, estar preparados para la competencia laboral que hay en el mercado hoy en día y para ocupar esos cargos. Entonces yo pienso de que es tarea nuestra, tarea de todos los cabildos, desde toda la estructura administrativa, desde cacique, en fin, todos los cabildos desde su resguardo, promover líderes que se formen, líderes formadores. La Guardia Indígena debe formarse a través del Ministerio del Interior, en derechos humanos, para ellos poder ejercer su propia justicia, y así sucesivamente. Yo pienso de que esa es una tarea grande que tenemos que emprender, porque hay muchos indígenas con mucha capacidad, indígenas que tienen capacidad de llegar a un cargo público, indígenas que tienen capacidad de dar muchos resultados, pero eso se hace con formación. Hay muchos líderes que son innatos. Yo tuve la oportunidad de ser concejal del municipio de Apartado sin antes haber conocido el tema público. Bien, llegué al consejo municipal, empecé a estudiar administración pública, y hoy por hoy estoy terminando administración pública y voy a estudiar, estoy estudiando licenciatura en educación y aspiro a estudiar antropología o derecho o cultura política, porque uno que está al frente de estos procesos organizacionales tiene que seguirse preparando para poder impulsar a los que vienen detrás.
Y usted en esa creación de nuevos liderazgos y todo lo que nos comenta, nosotros queremos y los oyentes quieren saber quién es Miguel Antonio Acosta, dónde nació, cuáles son esos ideales para un futuro y para el pueblo indígena.
Vea, yo le quiero expresar eso en verso. Yo soy compositor, soy de la descendencia de los Pancenú, de esos poetas. He participado en muchos festivales en Colombia de cimero, de tradición oral. Eso va en mi sangre. Entonces yo le respondo así: yo nací allá en la sabana, linda tierra cultural,
donde aprendí a valorar Ainu cultura sinuana, pescando allá en Senufana. Un bonito Boca Chico, al lado de mi hermanito, monté y cotea con babilla, también fabriqué esterilla y hice sombreros bonitos. Yo soy un indio sinuano, de la raza Pansenú, Dios me dio esa gran virtud y soy orgullo colombiano, es que soy un ser humano, de nobleza y de alma pura, que aún preservo esa cultura que dejaron mis ancestros y con orgullo represento mi folclor con gran altura. ¡Viva el folclor, viva Dios! Y es quien mira todo el mundo, viva el sentir tan profundo, que nadie diga que no, viva el juglar que cantó tan bonitas melodías, viva quien hizo poesía, para que Colombia supiera que la música es tan buena, que folclor, amor y alegría.
Perfecta esa canción para describirse, don Miguel Antonio. Es usted, se identifica muy bien a través de esa canción, de esas palabras, de esa voz que usted le coloca. Y muchas gracias por estar aquí en este programa de Voces y Regiones para el Departamento de Córdoba. Usted que pertenece allí al Cabildo Indígena Senuchila y apartado, gracias por estar aquí. ¿Y cuál es ese mensaje que le daría a los pueblos indígenas?
Gracias a usted por darme esta oportunidad. El mensaje que le doy para todos los pueblos indígenas, a seguir trabajando fuertemente, a seguir de la mano, a seguir con este proceso de organización a través de la estructura de Cabildo, trabajar para que se desarrollen los pueblos, para que tengamos la tierrita, para que todos podamos vivir en paz y podamos tener un futuro mejor para nosotros y para nuestra descendencia que tanto lo necesita. Un mensaje de paz, de amor y de alegría, una feliz Navidad para todos y un feliz Año Nuevo.
Gracias a usted por darnos ese placer de escuchar su voz, su región, como este programa lo dice, Voces y Regiones. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.